Un gran predicador de siglos pasados, Carlos Spurgeon, dijo lo siguiente:
No sueñes que el camino al cielo está en la cima del honor. Más bien termina en el valle de la humillación. No te imagines que puedas crecer para ser eternamente grande, siendo grande aquí. Tú debes menguar, ser cada vez menos y menos, y aunque seas despreciada y desechada entre los hombres, ese es el camino a la gloria eterna.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. Durante los últimos programas, Nancy ha estado definiendo lo que es la verdadera grandeza a la luz de los evangelios. Ha sido un estudio que ha traído mucha convicción con respecto al tema del servicio y el poner las necesidades de otras personas antes que las nuestras. Si te perdiste cualquiera de los programas anteriores, espero que los leas o escuches a través de nuestra página web avivanuestroscorazones.com. Este es un tema que todo creyente debe considerar. Hoy escucharemos de algunas amigas que han estado presentes a lo largo de este estudio, esposas de pastores Holly Elif y Kim Wagner. Ellas conversan con Nancy sobre cómo luce el servicio en el día a día. Hemos escuchado a lo largo de esta serie que Jesús se hizo siervo de todos. Ahora, cuando nosotras servimos, ¿lo hacemos con motivaciones puras?
Sabemos que es algo bueno servir. Nos involucramos en buenas obras para satisfacer las necesidades urgentes y para ser fructíferas en el ministerio. Pero, ¡wow!, constantemente me doy cuenta de que necesito evaluar mis motivaciones. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Lo estoy haciendo para que alguien me venga a aplaudir? Y mientras lo pienso, esto me acaba de llegar a la mente. Es un ejemplo que puede parecer divertido, pero ilustra el corazón de esto. Tengo un estudio bíblico los miércoles por la noche, con estudiantes universitarios y algunos que todavía están en bachillerato. Un día hice algo y supongo que voy a tener que seguir haciendo esto por siempre. Cuando comenzamos el estudio, era el cumpleaños de uno de los estudiantes. Entonces ese miércoles preparé una torta de cumpleaños en casa y lo llevé para ellos. Bueno, les cuento que ahora tengo que seguir haciendo esto cada vez que uno de los chicos cumple años durante la semana. Pero lo gracioso sucedió uno de estos miércoles en que había hecho el pastel. Ese día teníamos dos estudiantes que cumplían años. El pastel tenía sus nombres y todo, pero a lo largo del día yo me había estado preguntando, ¿estoy haciendo esto realmente por amor? ¿O sé que es porque ellos esperan que les lleve este pastel? Uh-huh. Y yo pasé el día evaluando mi motivación. Entonces llegamos y subí a la casa donde tenemos ese estudio bíblico. Y vino mi amiga al carro. Y ella saltó de repente para tomar el pastel y llevarlo a la casa. Y yo le dije, Jean, es mejor que yo lo lleve. Quiero llevarlo yo porque quiero que ellos sepan que yo hice el pastel para uh-huh. ellos. Ahora, yo estaba solo bromeando con ella en la forma en que se lo dije, pero realmente yo había pasado todo el día evaluando mis motivaciones de por qué estoy haciendo lo que hago. Y creo, pienso que incluso como madres nosotras necesitamos hacer esto. Uh-huh. Tenemos que servir a nuestras familias, pero no servirlas para que otra madre venga y me esté viendo y me dé palmaditas en la espalda. O para que mi esposo venga y me dé las palmaditas en la espalda, sino para llegar a un lugar de pureza de corazón, donde realmente lo haces para el Señor como un acto de adoración para Él y por amor a los demás. Uh-huh. Amor por los demás para que ellos sean atraídos a Cristo, no a mi deseo de recibir esas palmaditas de aprobación en la espalda.
Bueno, creo que en verdad, para la mayoría de nosotras, el asunto es que nos cansamos de servir. Uh-huh. Creo que muchas de las mamás están en una posición en que están haciendo eso todo el tiempo, o ciertos tipos de responsabilidades del trabajo. Hablé en esta serie de que a veces nos resentimos por las demandas de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero eso puede pasar en realidad en cualquier posición, porque hay cosas en cualquier vocación en la vida que no son muy glamorosas. Uh-huh. Hay una parte de nosotras que quiere decir, mira, estoy cansada de servir. Quiero que alguien venga y me sirva. Siempre estás haciendo comida para tus hijos, asegurándote de que sus necesidades sean satisfechas, asegurándote de que tengan ropa, asegurándote de que hagan su trabajo escolar. Y luego está todo lo relativo al aspecto emocional y espiritual de servir a los demás. Creo que todas tenemos esa parte en nosotras que dice, me gustaría ser servida por algún tiempo. Y entonces viene el resentimiento cuando no te sirven, cuando otros no son tan sensibles a nuestras necesidades como se espera que nosotras seamos todo el tiempo sensibles a sus necesidades. ¿O soy yo la única que lucha con eso?
No eres la única. Tengo una buena amiga que ahora está atravesando el síndrome del nido vacío, que yo no lo tengo y no lo voy a tener por mucho tiempo. Y probablemente nunca lo tendré, porque todavía tengo niños en casa, también tengo nietos que vienen, cuido a mi mamá. Es solo una situación extraña. Así que mis probabilidades de una casa vacía son bastante escasas, lo que es algo que he tenido que luchar a veces con el Señor en esta etapa de mi vida. Estaba hablando con una amiga el otro día. A ella le encanta la palabra. Le encanta estudiar, le encanta enseñar la palabra de Dios. Pero ese día, ella había ido a arreglarse las uñas y luego se fue a un café y durante 5 horas se sentó y acabó de hacer un estudio profundo, diligente en la palabra, durante 5 horas. Wow. Mientras ella hablaba de esto y todas las cosas gloriosas que descubrió, yo estaba sentada y tratando muy, muy difícil de tener un corazón recto.
Y alegrarte por ella.
Y alegrarme por ella. Casi al final de su narración sobre sus 5 horas, ella repentinamente dijo, «Oh, esto probablemente no es una conversación realmente útil para ti, ¿verdad?». Y yo dije, «Bueno, en realidad no lo es, pero estoy muy contenta de que hayas tenido 5 horas para estudiar. Solo estoy dejando esto al Señor». Que yo probablemente nunca tendré 5 horas para estudiar hasta que tenga alrededor de 100 años. Pero nuestras vidas están en un lugar muy, muy diferente. Y creo que tenemos que ser muy, muy cuidadosas con las mujeres acerca de no considerar dónde estamos en nuestra vida. Y que volquemos nuestra situación en la vida de otra persona y decir, bueno, Dios, estás haciendo esto por ellas. No quiero lo que tengo, quiero lo que ellas tienen. Entonces terminamos en un lugar de tal comparación que nos convertimos en mujeres descontentas. No es que yo no quiero que ella lo tenga. Puede ser que yo solo quiero tenerlo también.
Toda esa comparación es muy, muy peligrosa y todas lo hacemos.
Sí, mi vida no se va a ver como la vida de otra persona. Si yo demando del Señor que mi vida se vea como la vida de otra persona, podría encontrarme perdiéndome las cosas que Dios me dio y que termine en un lugar que no quiero estar.
¿Y cuáles son algunas de las áreas en las que caemos en la comparación?
Bueno, yo creo que la comparación física es muy importante en nuestra sociedad. Creo que incluso tanto jóvenes como niñas preadolescentes realmente luchan con esto. Yo estaba con una adolescente ayer que ha tenido problemas con desórdenes alimenticios como bulimia. Mucho de esto provino por comparar su situación con la situación de otras adolescentes y pensando que ella no podía verse de la forma en que se suponía que se viera. Y esto la llevó a un espiral descendente de su vida, que gracias al Señor Dios ha corregido. En nuestra sociedad hay un enfoque en las cosas externas y no las cosas del corazón.
Eso es muy cierto, y no solo son adolescentes y estudiantes universitarias que se están comparando físicamente. Las mujeres hacen esto a medida que envejecen. La búsqueda de la juventud y el mantener la belleza de la juventud es una obsesión en nuestra cultura. Y es lo que estamos haciendo con las partes del cuerpo, las cirugías, el pelo, la ropa, el maquillaje. Así que muchas de estas cosas no son un asunto de si está bien o mal. Es lo que está detrás de eso. ¿Es mi objetivo ser lo máximo? ¿Lucir como una modelo de 25 años cuando en realidad tengo 45 o 55 o 65?
Como si eso fuera una opción para nosotras, vernos como una modelo de 25 años de edad. Pero eso es un problema.
Y pienso que las posesiones, el tener cosas, es otra área importante en nuestra cultura. Es muy fácil comparar y evaluar basándonos en la casa, en el coche, en la ropa, en las cosas. Y aquí es donde entran la envidia, los celos y ese espíritu competitivo. Los grandes almacenes y los centros comerciales logran esto de forma magnífica. Ellos logran sus ingresos con las personas que se comparan y se sienten descontentas con lo que tienen y quieren tener más, o quieren sobresalir, o no quieren sobresalir por verse inadecuadas. Uh-huh. Otra área de comparaciones es la que hacemos en las relaciones, en el matrimonio.
En las relaciones de pareja, la competencia también se lleva a cabo, pero no es necesariamente una comparación física, sino una competencia entre uno y otro que tiene lugar entre los esposos. El movimiento feminista comenzó como una competencia llevada a cabo por mujeres que anhelaban y envidiaban a los hombres y lo que ellos tenían y que deseaban cambiar de lugar con ellos. Y la batalla de los sexos es una expresión de quién es el más grande.
Y promover el concepto de que mi papel es menor que su papel. Y por eso ahora estoy descontenta con el papel que Dios me dio. Que tal vez en los años 50 se sentía que era suficiente, pero de repente en los años 70 ya no es suficiente para las mujeres. Tenía que haber algo más o no podían estar contentas.
Esto es así. Y recordando una de las últimas sesiones, hay algo muy convincente acerca de un liderazgo servicial y a la vez humilde. En esa sesión hablé del general George Washington. Alguien de nuestro equipo de producción me dijo después de esa sesión: me gustaría saber más acerca de George Washington después de escuchar esa historia. Cuando escuché lo que dijiste, me di cuenta que no sé mucho sobre él, pero pensé al escuchar la historia que es el tipo de hombre que me gustaría seguir. Y es porque hay algo muy convincente acerca del liderazgo de un siervo humilde. Por supuesto, tenemos el increíble ejemplo de Cristo. Tenemos pésimos ejemplos en los discípulos, pero un gran ejemplo en Cristo. Cuando hablamos de liderazgo de servicio humilde, cuando hablamos de personas que te han servido de inspiración, que pueden ser o no ser bien conocidas, personas que tú has visto que sirven de esa manera y que hacen que tu corazón diga, wow, yo seguiría a esa persona hasta los confines de la tierra. O lo has encontrado un ejemplo convincente. ¿Viene alguien a tu mente así?
Te diré que lo que viene a mi mente es una mujer mayor en nuestra iglesia llamada Kathleen. Ella, en los últimos 3 años, ha llevado un grupo los miércoles por la noche de niñas de 11 y 12 años de edad. Ella utiliza métodos que probablemente se utilizaban en los años 40. Y si alguien me hubiera dicho, ¿podrías utilizar un franelógrafo para enseñar a las niñas de 11 y 12 años de edad? Yo habría dicho, ¿estás loca? Pero ¿sabes qué? Ellas han aprendido desde el Génesis hasta el Apocalipsis escrituras increíbles. Tenían la noche para los padres y ella tenía 131 preguntas de las escrituras que les hizo a esas chicas, desde la creación hasta el juicio final del trono blanco, y ellas sabían las respuestas a esas preguntas. La señorita Kathleen es una sierva y ella es una líder que sirve. Ha tenido cáncer durante más de 20 años. Wow. Ella ha pasado por numerosas rondas de quimioterapia, nunca sin dolor, y ella nunca se siente bien. La mayoría de nosotras en su posición físicamente estaríamos esperando que alguien nos sirviera y no haríamos el esfuerzo para hacer lo que ella ha hecho.
Pero qué impacto tan enorme ella está haciendo en las vidas de esas niñas.
¡Qué gran ejemplo!
No solamente lo que están aprendiendo del contenido, sino lo que están aprendiendo acerca de la vida y de Cristo.
Acerca de alguien que sirve tras bastidores, sin ninguna recompensa que no sea la obediencia a Cristo.
No hay una recompensa inmediata ahí, pero una gran recompensa más adelante. Creo que algunos de los héroes anónimos de verdad y los que más ejemplifican el corazón de Cristo son aquellos que trabajan con niños y sus madres, los que trabajan en la guardería. Dios bendiga a las educadoras. Los que trabajan en la escuela secundaria.
Las personas que cuidan a sus hijos los domingos en la mañana para que puedan sentarse en un servicio de adoración. Y muchas veces no logran llegar allí por sí mismos. Es un ministerio al que no me gustaría ser llamada, pero estoy muy agradecida por esas personas que han elegido servir.
Realmente es un honor servir. Si el presidente de los Estados Unidos o alguien a quien tenemos en alta estima nos dijera, Me gustaría que vinieras a trabajar para mí, para ser mi jefa de personal o lo que sea. Lo consideraríamos como un gran honor y privilegio. Pero el Rey de Reyes dice, he venido a servir y te invito a servir. Creo que nos olvidamos que el vivir ese llamado es un honor. Es un privilegio hacerlo por él y para él. Y me encanta ese pasaje de 1 Samuel, capítulo 25, donde Abigail viene donde David y le dice, he aquí vuestra sierva, es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. A todas nos encantaría lavar los pies de Jesús, y lo haríamos gustosamente. Pero lo que ella dijo fue, yo quiero lavar los pies de tus siervos. Y no puede ser mucho más bajo de ahí. Hacerlo para los más indignos, para los que no te pueden dar nada a cambio. Ellos no pueden pagar, no pueden hacerte quedar bien. Tu nombre nunca saldrá a la luz por hacer eso. Eso es vivir en la práctica el corazón de Cristo.
Y realmente venir a aceptar el lugar donde Dios te ha llamado a servir. Porque, Nancy, la forma en que tú sirves va a ser diferente de la forma que yo sirvo muchas veces. Así que, si tú eres una madre en casa con una casa llena de niños y durante todo el día estás haciendo las cosas simples que parecen tan poco importantes en este momento, realmente necesitas tener una perspectiva correcta sobre lo que eso importa.
Necesitamos una nueva definición de grandeza.
Así es, lo que agrada al corazón de Dios. El hecho de que Dios sepa lo que estamos haciendo y lo vea, no es insignificante para Él y dará fruto. Pero puede que no sea esta semana que dé fruto. Amar a tu marido lo suficiente como para lavar sus pies cuando ha tenido un día pésimo, sin decirle que tu día ha sido pésimo también, es realmente importante.
Necesito, como mencionó Nancy hace unos minutos, volver a ese gran cuadro general. Una y otra vez. Y mientras lo hago, debo recordar que esto es para el Señor y que Él me ha llamado para que cada persona alcance el conocimiento de Cristo y así completar los que faltan. Uh-huh. Él me ha llamado para bendecir y para amar a los que tengo a mi alrededor, uh-huh. para invertirme en ellos. Así, mientras sigo recordando este gran cuadro durante todo el día, puedo ver esa perspectiva general. Y entonces puedo hacer mis tareas diarias, mis tareas domésticas, con un corazón de gratitud y hacerlas con un corazón de amor.
Creo que lo que realmente me impactó en este pasaje, en estos tres pasajes paralelos que hemos visto en los últimos días, y he mencionado esto, es que todos ellos caen bajo la sombra de la cruz. Tanto las disputas de los discípulos, discutiendo, contendiendo, todo estaba en el contexto de que Jesús estaba diciéndoles, yo voy a morir y por eso he venido. Y en ese contexto, el que ellos estuvieran discutiendo y comparándose y viendo cuál sería el mayor y autopromocionándose, esas cosas son malintencionadas en cualquier momento. Pero el hacerlo en el contexto del Salvador dando su vida por nosotros es simplemente horrible.
Así es.
Vivimos nuestras vidas a la sombra de la cruz. Cuando estamos esforzándonos y manipulando, tratando de llevar la delantera y comparándonos, lo estamos haciendo a la sombra de lo que Cristo hizo por nosotros. El ejemplo de Cristo es un contraste tan grande con esto. Pero Él dice que a pesar de tu necedad, de tu orgullo, de tu arrogancia, de tu insensibilidad y tu egoísmo, Él dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así que Él nos muestra que la cruz es el mayor lugar donde esto ha sido ilustrado. Que Dios mismo se quitara su corona y soportara el ridículo, y fuera despreciado, rechazado, maltratado, perseguido y su cuerpo fuera molido y su sangre derramada. Eso es el Evangelio. Dios se hizo hombre y fue a la cruz. Así vivimos el Evangelio al seguir los pasos de Cristo. Y tomamos esa vasija de agua y esa toalla y decimos, yo quiero ser una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor.
Sin embargo, estoy muy agradecida de que Dios nos dejó todos esos ejemplos de los discípulos en la palabra, donde ellos se mostraban orgullosos, argumentativos, luchando por una posición, ya que podemos identificarnos tan fácilmente con ellos. Pero también podemos ver que es una imagen perfecta del poder transformador de la resurrección. Amén. Porque muy poco después, si recuerdas, Jacobo era uno de los que discutía por querer estar al lado del Señor, a su derecha, y él fue el primer mártir. Probablemente fue martirizado en los dos primeros años de la fe, así que él estaba ahora entregando su vida. Se había dado cuenta de que esa era la verdadera grandeza, cuando mueres y te das por la causa de Cristo. Poder ver a estos hombres como hombres normales, luchando por el poder, llenos de orgullo, arrogantes, argumentativos, y luego, en solo cuestión de tiempo, lo que nos muestra que es una apología de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, la verdad del Evangelio. ¡Qué gran esperanza para nosotras de que podemos ser transformadas y cambiadas!
Amén. Ellos estaban en proceso y nosotras también. Quiero decir que no sabemos cuándo será nuestro momento cuando el Señor nos lleve al cielo, pero estamos en proceso hasta entonces, convirtiéndonos en las mujeres que Él quiere que seamos. Si estamos casadas, solteras, mayores o jóvenes, si todavía estamos respirando, estamos en proceso.
Amén.
Y Dios todavía está deseando hacer de nosotras las siervas que Él quiere que seamos.
Amén. Y solo quiero terminar compartiendo una cita de Charles Spurgeon que encontré cuando estaba estudiando estos pasajes. Realmente resume lo que hemos estado hablando durante estos días. Él dijo: "No sueñes que el camino al cielo está en la cima del honor. Más bien termina en el valle de la humillación. No te imagines que puedas crecer para ser eternamente grande, siendo grande aquí. Tú debes menguar, ser cada vez menos y menos, y aunque seas despreciada y desechada entre los hombres, ese es el camino a la gloria eterna."
Amén.
Esa es la manera de Dios. Eso es lo que Jesús estaba tratando de explicarle a estos discípulos. No estaba tratando de ponerlos a ellos o a nosotras en una situación de humillación. Él les estaba diciendo: "Quiero exaltarles. Yo quiero que sean verdaderamente grandes. Quiero que tengan éxito. Pero este es el camino. Humildad más servicio es igual a verdadera grandeza."
Esta es Nancy DeMoss de Wolgamuth. Ella estuvo acompañada hoy por sus amigas Holly Elif y Kim Wagner. Esta conversación es parte de la serie titulada ¿Cómo ser grande? ¿Cómo rechazarás hoy la definición de grandeza del mundo y servirás como lo hizo Cristo? Es importante que te hagas esta pregunta y des los pasos necesarios para seguir su ejemplo en tu hogar, tu lugar de trabajo o universidad. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de compartir con una oyente que sirvió como voluntaria en una de nuestras conferencias Mujer Verdadera. Ella tuvo la oportunidad de aplicar esta enseñanza sirviendo allí y compartió su lucha con nosotros. Reina nos habla sobre un objeto que tuvo un gran impacto en su vida.
El día que empezamos a servir y me entregaron el mandil, recordé algo que pasó por mi mente cuando yo vi los mandiles en los eventos de Aviva en Nuestros Corazones. Yo decía, ¿por qué usan mandiles? ¿Por qué no elegir una florecita, un listón, algo más lindo? Y recordé que yo tenía una aversión muy fuerte hacia los mandiles porque eran como un símbolo de retroceso para la mujer, un símbolo de denigración. Como si fueras una sirvienta. Entonces no me gustaba ni usarlos ni verlos, y no me gustaba cuando los vi en el evento, los eventos de Mujer Verdadera. Pero ahora que fui una servidora voluntaria y me entregan mi paquete y dice que debo usarlo, recordé esto y supe que era un cambio muy fuerte el que Dios había hecho en mi corazón, porque yo quería usar antes una capa de supermujer, una capa de orgullo y usarlo al revés, pero Dios se encargó de colocarlo donde va, enfrente como un servicio, porque alguien que se pone un mandil está demostrando físicamente que quiere servir a los demás. Y para eso estamos aquí, para demostrar la humildad y el amor que Cristo tuvo de venir y entregarse por nosotras. Y así que Él se encargó de colocármelo de frente y de cambiarme el corazón de querer ser una supermujer a querer ser una sierva suya y de los demás.
De ponerse una capa de superheroína a ponerse un mandil. Ciertamente cuando servimos a los demás nos parecemos más a Cristo. Que Dios ponga ese mismo sentir que puso en Reina en muchas de nosotras. Las mujeres escuchamos un sinnúmero de mensajes contradictorios. ¿Cómo sabes en qué confiar cuando hay tantas voces diciéndote tantas cosas? En la próxima conferencia True Woman o Mujer Verdadera 18, escucharás verdades bíblicas sólidas en las que puedes confiar. Nancy DeMoss de Wolgamuth y otros charlistas te mostrarán la verdad que te hace libre. Únete a Nancy, al Dr. Eric Mason, Dana Gresh, Betsy de Gómez, Jackie Hill Perry y Mary Cassian para la conferencia True Woman de este año 2018. Esta se llevará a cabo en Indianápolis los días 27, 28 y 29 de septiembre. Comparte esta información con otras mujeres en tu círculo de influencia. Para más detalles, visítanos en avivanuestroscorazones.com. Evangelio juntas. Aviva nuestros corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.